Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Ya son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarle aquí a través de estos micrófonos, a través de la señal de Heraldo Radio. Ya lo sabe, la frecuencia aquí en la zona metropolitana del Valle de México es el 98.5 de FM, pero también saludamos a quienes nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales, hasta donde tenemos alcance, y allá en Estados Unidos, por supuesto, a todas las cadenas, a través de nuestro partner que es Now Media Radio y Now Media Televisión. Les damos la más cordial bienvenida, tarde calurosísima aquí en, por lo pronto, en la Ciudad de México, también seguramente en muchos de los estados donde nos escuchan. Aquí estamos rozando los 30 grados, ¿eh? 30 grados prácticamente, así que a hidratarse mucho, a usar pues ropa dentro de la medida de lo posible ligera, porque luego también pues eso desprende enfermedades tópicas, ¿no?, de la piel. Entonces pues hay que cuidarse y sobre todo hidratarse mucho, como usted quiera, ¿eh?, como usted quiera hacerlo en estos días. Pero bueno, oiga, pues 16 de marzo del año 2024, poco a poco pues se van intensificando los tiempos electorales. Tenemos un gran programa, más adelante vamos a platicar con Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la capital, cómo va el panorama, sobre todo en tema de jefatura de gobierno, de alcaldías, de diputaciones locales, etcétera. ¿Cómo lo palpa usted? Lo invito para que se sume a nuestras redes sociales, @zamaconaalaire, le repito, @zamaconaalaire, y también estamos en www.heraldodemexico.com.mx. Ya de vuelta, agradeciendo por supuesto a mi compañero Jorge Rodríguez, a mi compañero Héctor Vieira, que estuvieron al frente aquí la semana pasada, que nosotros por cierto anduvimos allá en tierras mazatlecas, allá en el Pacífico mexicano. No nos tocó tanto calor, la verdad es que hacía un poco más de frío, ya les platicaré después cómo nos fue, pero muy bonito el Pacífico mexicano, grandes atractivos turísticos, y bueno, pues para allá anduvimos, pero estamos de vuelta ya aquí para pues llevarle toda la información. Jorge Rodríguez, ¿cómo te va?
Hola Manuel, pues es un gusto escucharte aquí de nuevo al mando de Zona de Noticias. Todo bien por acá, estamos muy atentos de la información que se está desarrollando en este momento. Hay manifestaciones allá en Chilpancingo por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, precisamente por la muerte de el asesinato de uno de sus estudiantes, Yankee Cotán, que lo reportamos aquí la semana pasada. Sucedió el jueves en la noche, en el que tres policías estatales están involucrados. Dos de ellos ya están detenidos y puestos a disposición, pero parece que el policía que le disparó está prófugo todavía. Entonces estamos pendientes de esta información, y también, como dices, vamos a dar toda la actualización de lo que se está dando, el asesinato de otro candidato, esta vez sí, en el estado de Jalisco, además de todos los temas que vamos a tratar sobre las campañas electorales, el agua en Huixquilucan, y como ya lo comentaste, esta entrevista que vas a tener con Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Jorge Rodríguez. Ya nos encaminaremos.
Gracias.
Oiga, tenga mucha paciencia porque hubo un choque de trailers en la México-Querétaro, que por cierto pues es una carretera bastante accidentada. Provocó 10 kilómetros de fila, ¿eh? Así que, mire, vamos a enlazarnos más adelante a ver si nos dan un reporte sobre esto. Digo, seguramente va a ir bajando, pero vaya caos que se generó ahí en la carretera. Pues en fin, bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Les repito, nuestras redes sociales, @zamaconaalaire, y nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Pues sin más, cuando son las 2:04, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Le platico platico que autoridades del Estado de México informaron sobre la localización con vida de 4 trabajadores de una pollería allá en Toluca, quienes estaban desaparecidos desde el mes de diciembre. La Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Piguamo, allá en Jalisco, quien buscaba la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por México y fue ejecutado a tiros el día de ayer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 16 hechos de violencia política entre el 2 y el 12 de marzo, en los que 2 asesinatos, un feminicidio y un atentado fueron los eventos más graves. Oiga, desde Tabasco, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondió que el expresidente de México, Felipe Calderón, sí pactó con la delincuencia. Esto tras hechos de su contrincante, que, bueno, los dichos que dijo Xochitl Gálvez. Adelante.
Pactado con criminales son ellos, con Calderón. O sea, es conocido, reconocido y archirreconocido que quien pactó con criminales fue Calderón. Una buena parte de los colaboradores de Calderón está trabajando en el frente.
Bueno, por otra parte, desde Quintana Roo, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se retractó por sus dichos sobre la Secretaría de Marina, a la que criticó en días pasados.
No es nada contra los marinos, ni nada contra el ejército. El problema es que los pusieron a hacer cosas para las que ellos no estaban preparados, para las que ellos no tenían la vocación. Y el día de mañana, que haya baches en las autopistas, en las carreteras, le van a echar la culpa al ejército.
Bueno, y mientras tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien también tiene eventos allá en Tabasco, dijo en sus redes sociales que Morena quiere censurar 35 spots de su campaña. Le platico también que organizaciones estudiantiles afines a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos allá en Ayotzinapa se manifestaron esta mañana en Chilpancingo para exigir que se esclarezca la muerte de su compañero Yanqui Cotán Gómez, asesinado por policías estatales el pasado 7 de marzo. Oiga, y ayer el Congreso del Estado de Guerrero recibió la solicitud formal de la gobernadora Evelyn Salgado para remover del cargo a la fiscal estatal Sandra Luz. La fiscal informó previamente que va a ejercer su derecho de audiencia y va a agotar el proceso constitucional para su remoción por el Congreso. Este sábado, el contralmirante José Ramón Rivera rindió protesta como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto en sustitución del vicealmirante en retiro, Carlos Velázquez Tiscareño. Déjeme le platico que en entrevista con Heraldo Media Group, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, aseguró que la dependencia responsable de la verificación de la obra que perforó un túnel del metro de la línea 12 es la alcaldía Benito Juárez, misma que trata de tergiversar la información. Bueno, oigan, temas internacionales. Ayer comenzaron los días de elecciones en territorios rusos, donde Vladimir Putin busca retener la presidencia durante otros 6 años ante otros 3 candidatos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó un plan de intervención militar en el sur de la Franja de Gaza, mientras el grupo Hamas envió una nueva propuesta que busca alcanzar un cese al fuego mediante mayor intercambio de rehenes y también de prisioneros. Bueno, oiga, en los deportes, el Querétaro venció ayer a Juárez y Tijuana empató a 2 goles con Santos. Esto en algunos resultados de la jornada 12, que hoy tiene como evento estelar el clásico América Chivas a las 9:00 p.m. Oiga, de acuerdo con un análisis realizado por la Fórmula 1 y publicado por el diario Reforma, Sergio Checo Pérez quedaría fuera de la escudería de Red Bull para la temporada 2025 sin un lugar claro aún en la Fórmula 1. Bueno, pues ¿cómo está el panorama a esta hora en las calles de la capital? Vamos a enlazarnos ya con mi compañero Israel Lorenzana, que nos tienes. Isra, adelante.
Manuel Zamacón, un gusto saludarte. Pues fíjate que estamos a minutos de que salga una marcha aquí del Monumento a la Revolución, con dirección hacia el Zócalo capitalino. Estarán cruzando Paseo de la Reforma a través de Avenida Juárez y el eje central Lázaro Cárdenas, 5 de mayo, hasta finalmente llegar al Zócalo capitalino. Es un llamado a tiempo para que los automovilistas tomen en cuenta las recomendaciones, eviten a toda costa transitar por calles del centro histórico. Por otro lado, Manuel, también tenemos información de Avenida de los Insurgentes, la cual se presenta ya con carga vehicular a partir de la glorieta del mismo nombre con dirección hacia la zona de La Raza. Aquí la alternativa, el circuito interior, esto con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino. El sentido opuesto, sin ningún problema, buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Benjamín Franklin o más allá, hacia Avenida Revolución, a través de la zona del circuito interior. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Isra.
Hasta luego.
Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo.
Bueno, y estamos escuchando a Julieta Venegas porque se va a presentar a las 6:30 de la tarde en el Zócalo Capitalino, por cierto, gratuito, por cierto, como parte de este Festival por la Igualdad Tiempo de Mujeres. Entonces, bueno, pues si usted va a acudir o no tiene plan, pues también le recomendamos que se dé una vuelta. No hay que llevar, ya saben, las bolsas voluminosas, exacto, los objetos punzocortantes, mire, ya lo saben, ¿no? Las bebidas alcohólicas prohibidas, aerosoles, pirotecnia, etcétera. Entonces, pues asegúrese mejor de llevar binoculares, un buen impermeable, porque ayer, fíjese, se nubló bastante. Use zapato cómodo, ropa cómoda. Entonces, pues si va, y les repito, esto comienza de manera gratuita en punto de las 6:30 de la tarde.
Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Háblame con...
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro del país. Ya le platicaba que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, está allá en el estado de Tabasco, estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, que anda por ahí. Adelante con la información, Carlos. Muy buena tarde.
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio. Nos encontramos en Comalcalco, Tabasco, donde ahorita Claudia Sheinbaum encabeza un mitin en compañía del candidato a gobernador de aquí de Tabasco, Javier May. Pero te comento, Manuel, que por la mañana hubo una conferencia de prensa en Villahermosa, donde Claudia Sheinbaum dijo que si Andrés Manuel López Obrador no hubiera llegado a la presidencia de la República en 2018, las cifras de inseguridad estarían al triple de lo que hay actualmente. Escuchemos.
No coincido en esta idea de que la inseguridad lleva décadas. Es decir, hay que ver la tendencia. Sí, todavía falta mucho por hacer. Pero si no hubiera llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cifras hoy serían el triple de lo que hay o el doble de lo que hay. Si venía una tendencia al crecimiento, lo que hace el presidente es primero estabilizar y luego comenzar a disminuir.
Comentarte también, Manuel, que ante los señalamientos de su contrincante Xóchitl Gálvez, quien dijo que Claudia Sheinbaum estaría pactando con criminales en caso de llegar a la presidencia de la República, Así le contestó Claudia Sheinbaum, señalando que el único que ha pactado con criminales es el expresidente Felipe Calderón. Escuchemos.
Los únicos que han pactado con criminales son ellos, con Calderón. O sea, es conocido, reconocido y archirreconocido que quien pactó con criminales fue Calderón.
Comentarte, Manuel, que después de ese mitin en Comalcalco estaremos viajando a Huamanguillo, donde Claudia Sheinbaum estará cerrando su visita a Tabasco, y mañana acude al estado de Veracruz para llevar actos públicos en Coatzacoalcos y Minatitlán y Cosolotlaque. La próxima semana, Manuel, al igual que esta, estará fuerte, estará recorriendo parte del norte de la República, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y cerrando el próximo domingo, es decir, el 24 de marzo, en el estado de Durango. Manuel, la información que te tengo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Carlos. Saludos.
Abrazo, estamos pendientes.
Estamos pendientes, mi compañero Carlos Navarro, con información de Claudia Sheinbaum. Y en gira de campaña allá por Coahuila, por otra parte, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, advirtió que quien se pase de lanza, así dijo, quien se pase de lanza con las mujeres, se las va a ver con ella. Adelante, Jorge Almaquio.
Gracias, Manuel, amigos. Así es, advierte Xóchitl Gálvez que si alguien se pasa de lanza con las mujeres, se las va a ver con ella. En un mitin con la estructura territorial del PRI en Saltillo, Coahuila, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que desde la presidencia de la República las defenderá y cuidará de quienes busquen abusar de ellas. Así lo dijo.
Yo sé que aquí los hombres se portan muy bien, pero por si de casualidad algún hombre se pasa de lanza, se las va a ver conmigo. Se las va a ver conmigo porque yo voy a cuidar de las mujeres de Coahuila y voy a cuidar de las mujeres de México.
Precisó que entre las acciones que implantará desde Palacio Nacional estarán la de recursos a los gobiernos estatales para que fortalezcan los ministerios públicos y las áreas de investigación con recursos etiquetados para que en cada municipio haya psicólogas, trabajadoras sociales y servicio médico en atención de las víctimas de la violencia. Acompañada del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, Xóchitl Gálvez lamentó que en este marco mejor un líder extranjero recibió a madres buscadoras que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido vamos a apoyar a las víctimas. Fue increíble que mejor el rey de España recibió a las madres buscadoras de Jalisco y el presidente de la República no la recibió.
Reitero que su prioridad en este camino de acabar con la violencia contra las mujeres será la seguridad, para lo cual ya tiene una estrategia conformada por el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y que toma como referencia los modelos en esta entidad y en Yucatán, que son los territorios más seguros del país.
Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Jorge Almaquio. Oiga, ya le platicaba que el aspirante a la presidencia municipal de Píhuamo, allá en Jalisco, Humberto Amezcua, pues fue asesinado el día de ayer. ¿Qué actualización tenemos? Adriana Luna, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Gracias, querido Manuel. Buenas tardes a todos. Mientras que el gobierno del estado sostiene que Humberto Amezcua, candidato a reelección en el municipio de Píhuamo, no había solicitado protección directa oficialmente a las autoridades, esta tarde el líder de los priistas en Jalisco, Antonio Padilla, sostiene categórico que hay amenazas directas a 15 candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, y en 7 municipios no hubo condiciones de nombrar abanderados, y menciona que ayer buscó al secretario general de gobierno porque el mismo Amezcua le dijo que ya no soportaba, que ya eran muy críticas las amenazas, pero nunca lo localizó. Escuchemos.
Mi solidaridad con su familia. Sepan que no los dejaremos solos, que los acompañaremos en la exigencia de justicia y los apoyaremos en este difícil momento. Desgraciadamente, este hecho no sucede de forma aislada ni es ninguna coincidencia. Como informamos hace apenas unos días de forma pública, funcionarios municipales y candidatos de la coalición han recibido amenazas directamente en al menos 15 municipios del estado.
Y los priistas, Manuel, lamentan que han sido tratados con desdén, que se les ha acusado que están politizando el tema de seguridad, pero que nunca se les ha ofrecido medidas concretas para garantizar la seguridad de los candidatos durante las campañas. Humberto Amezcua ha muerto y el titular del PRI dice que pues queda en conciencia de las autoridades actuales porque es producto de indiferencia y de negligencia. Exigen blindaje al proceso electoral, medidas de protección para todos los candidatos que participen y también la inmediata captura de los asesinos de Amezcua. Debemos mencionar, Manuel, que mañana es el primero de 4 debates y precisamente el tema de seguridad estará abordado por los 3 candidatos a la gubernatura de Jalisco.
Híjole, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que digan las autoridades. Mientras tanto, te agradezco el reporte, Adriana.
Ay, se me olvidaba decirles que ya es el segundo candidato asesinado y todavía no empiezan las campañas a municipios.
Sí, terrible. La verdad es que esto se va intensificando cada vez más y aquí pues lo importante es saber y cuestionar sobre todo a las autoridades dónde están, porque es cuando más se necesita que estén ahí al pendiente pues de la seguridad, tanto de los candidatos como de la ciudadanía. Pero en fin, gracias, Adriana.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esto le repito allá en Jalisco. Bueno, cuando son las 2 de la tarde con 19 minutos, vamos a ir rápidamente con mi compañera Patricia Alvarado, que nos tiene la agenda internacional y los temas más relevantes de ello.
Muy buenas tardes, Manuel. Rusia celebra elecciones presidenciales este fin de semana. 112 millones de ciudadanos están llamados a las urnas desde ayer y hasta mañana, domingo, para elegir mandatario, aunque todo parece indicar que Vladimir Putin será el vencedor y comenzará su quinta legislatura, que se prolongaría hasta 2030. Aunque en las papeletas de los colegios electorales hay otros candidatos y otras opciones, Putin recibiría previsiblemente la mayoría de los votos. Si mañana se proclama ganador, Putin, de 71 años, tendrá el respaldo de los rusos para continuar la ofensiva en Ucrania, país que invadió en febrero de 2022, e intensificará su pulso contra la comunidad internacional. Los comicios se han visto ensombrecidos por la lluvia de bombardeos con drones en la ciudad rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. El mandatario ruso afirmó que responderá con dureza. Esta pasada semana, el Papa Francisco pidió al líder ucraniano Volodymyr Zelensky acabar con el conflicto con Rusia con bandera blanca por parte de Ucrania. Una declaración que indignó a los ucranianos, la Unión Europea y Estados Unidos. El pontífice pidió a Kiev levantar la bandera blanca y tener coraje para negociar. Lo manifestó en una entrevista a un canal de televisión suiza. El director de la oficina de prensa del Vaticano salió al paso y aseguró que nunca mencionó a Ucrania ni pronunció la palabra rendición. Por otra parte, Manuel, en la prensa británica hay análisis intentando desentrañar el misterio que envuelve la desaparición de la vida pública de la princesa Kate Middleton, esposa del príncipe de Gales William, de 41 años, heredero de la corona del Reino Unido. Desde que Kate, de 42 años, se sometió a una operación abdominal el pasado mes de enero, las especulaciones sobre su verdadero estado de salud se multiplican. Además, se suma la foto recientemente publicada de Kate con sus tres hijos el Día de las Madres en Inglaterra, que dio la vuelta al mundo. Como sabes, fue una instantánea manipulada, una imagen falsa. Te deseo muy feliz fin de semana, Manuel.
Muchas gracias, Patricia Alvarado, con la información internacional. Mire, escuche bien, aquí en la capital, el jefe de gobierno Martí Batres ha presentado una iniciativa de esta nueva ley ambiental en la ciudad. Pero bueno, dentro de lo interesante de todo esto, se establece la no privatización del servicio de agua potable. ¿De qué se trata, Frida Valencia?
Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que con el fin de preservar el medio ambiente de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama anunció que va a enviar la próxima semana una iniciativa al Congreso local para así modificar la ley ambiental que incluye, entre otros temas, una cláusula para evitar la privatización del servicio de agua potable, así como el fomento de la captación de agua de lluvia. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino detalló que entre las modificaciones que tendrá esta iniciativa destacan programas ambientales especiales como instrumentos de política pública, eliminar el término de suelo rural para que también pues cambie a suelo de conservación y fortalecer el fomento a la captación de agua de lluvia, el tratamiento y reutilización de las aguas. Por otra parte, a la categoría de áreas naturales protegidas se va a agregar la figura de zonas sujetas a conservación ecológica. Se adiciona también un título relacionado con la participación ciudadana en temas ambientales, se agrega la categoría de cuerpos de agua, se incluyen los conceptos de educación ambiental e infraestructura verde, se va a incluir una categoría denominada cinturones verdes para evitar la expansión de la mancha urbana en suelos de conservación y se establecerá que en los proyectos de obra pública se debe contemplar el 3% del presupuesto para medidas ambientales. En esta iniciativa también se incluye una cláusula anti-privatización del agua para poner un candado que evite este tipo de prácticas y pues se pueda beneficiar a la ciudadanía a partir del derecho. En su turno, Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente, precisó que estas modificaciones son una actualización del tema del medio ambiente para tener una ley que responda a las necesidades de protección ambiental de la Ciudad de México conforme pasan, claro, los años. Y bueno, esa sería mi información hasta el momento. Seguimos reportando.
Gracias por la información, Frida Valencia. Mire, vamos a ir a una pausa, pero quiero platicarle antes de irnos al corte que mañana domingo 17 de marzo, no se pierda usted la transmisión especial de Heraldo Media Group del primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así que lo esperamos a partir de las 19:30 horas aquí, tanto en Heraldo Radio como en Heraldo Televisión y, por supuesto, en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Y al finalizar tenemos también el post-debate. Así que, bueno, no se lo pierda. Le repito esto mañana en punto de las 19:30 horas aquí, tanto en Heraldo Radio, Heraldo Televisión y todas las plataformas, la multiplataforma de Heraldo Media Group. Con esto vamos a la pausa. Ya regresamos a Zona de Noticias.
A una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ya son las 2:30 en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta tarde calurosa aquí en la Ciudad de México. 29 grados en este momento, 29 grados, hidrátense muy bien y hagan caso a las recomendaciones de Protección Civil. Sí, exacto, hidrátense como usted quiera, pero hidrátense. Bueno, oiga, fíjese, se cumplen ya prácticamente 18 años de vida del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Qué importante desde la llegada de este instituto aquí a la capital y ahora sobre todo la importancia que va a tener en este proceso electoral que, bueno, pues cada vez se intensifica más. Me da mucho gusto saludar como siempre en la línea telefónica a Julio César Bonilla, él es comisionado ciudadano del Info Ciudad de México. Julio César, bienvenido como siempre, ¿cómo estás? Buena tarde.
Qué gusto, Manuel, muchísimas gracias y muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Un verdadero honor estar otra vez contigo, querido amigo.
Al contrario, oye, bueno, pues ya 18 años del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, pues destacábamos, ¿no?, la importancia que tiene todo ello.
Muy importante, querido Manuel, y también quiero destacar esta gran oportunidad que tú nos brindas y este espacio que se ha convertido en una alianza para comunicarle a la gente sobre el valor que tiene la transparencia y la protección de los datos personales en pleno siglo XXI. Y ahora, con nuestro 18 aniversario, querido Manuel, hemos alcanzado la madurez suficiente institucional para hacerlo frente a los retos que tenemos en el siglo XXI, pero también aparejado de una gran transformación histórica del instituto que se ha colocado justamente en el centro del debate institucional y constitucional de la gran capital del país.
¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cuáles han sido los retos más importantes dentro de todo este proceso, dentro de estos 18 años de vida del instituto, Julio César?
Yo te diría que mantener justamente el liderazgo del Info Ciudad de México dentro del mapa institucional en materia de transparencia y privacidad de todo el país. En esta última etapa, como sabes, en la que hemos caminado juntas y juntos, esos últimos 6 años donde se elige a un nuevo pleno del instituto, vino a consolidar diversos procesos preliminares que nuestros antecesores ya habían ido construyendo de manera efectiva, inteligente, capaz y con mucha pasión. Te puedo decir que estos últimos 6 años vinieron a consolidar el régimen institucional de la transparencia y la protección a la privacidad en la capital del país, con muy diversas variables, con muy diversos proyectos, en la que cada una de las comisionadas y los comisionados que hoy formamos parte de este gran instituto, le imprimimos un signo distintivo a la consolidación de muy diversos procesos de la transparencia y la privacidad, querido Manuel.
Ahora, ¿qué se viene ahora para este proceso electoral? Pues que es sin duda el más importante que se ha tenido, Julio César.
Pues con las herramientas que hemos desarrollado, Manuel, puedo decirte que somos una institución fuerte, una institución de corte democrático que tiene justamente todas las herramientas a su alcance para formar parte del debate local y nacional en materia democrática. como te lo he anticipado en otras ocasiones, no podemos entender a ninguna democracia moderna sin el ingrediente central de la transparencia y la protección a la privacidad. Es por eso que nosotros, a lo largo de estos 18 años, hemos colocado particularmente la agenda en la ciudadanía, que como te lo he dicho en otras ocasiones, son el punto de origen y destino de nuestra institucionalidad. Hemos salido incluso de nuestras cuatro paredes en el Info Ciudad de México y convertirnos en comisionadas y comisionados de territorio. Ocupamos las plazas públicas, las universidades, acercamos a través de foros tan importantes como es el periodismo y esta alianza contigo y con un medio tan importante como es el Heraldo, para justamente acercar los derechos y ponerlos en acción. Me parece que en esta lógica, en una lógica dialéctica permanente del debate público, el papel y la relación que hemos tenido con ustedes ha sido fundamental. Y por tanto, los impactos en democracia y particularmente en los procesos electorales, pues se fortalecen, se robustecen y me parece que se apropian con mayor intensidad por parte de la gente. Y te puedo decir, querido Manuel, que tenemos una participación social, una participación pública vía la transparencia y la defensa de la privacidad inédita dentro de la escala nacional en la capital del país, que puedo decirte que al cabo de 18 años se ha convertido en una de las regiones más transparentes de toda la República gracias a estas coordinaciones, a estas alianzas y naturalmente a la participación de la gente.
Correcto, eso es muy importante también, pues de la mano con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿van a trabajar? ¿Tienen algún tipo de alianza, de comunicación? Sin duda, ¿no?
Sin duda alguna, con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y con otros órganos reguladores o con otros órganos garantes en materia político-electoral. Ya hemos venido trabajando incluso en foros universitarios, en foros públicos, con el mismo órgano garante nacional, con el INAI, con la sala especializada en materia de comunicación política del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y naturalmente con nuestros pares en la Ciudad de México, lo que le permite a la gente saber que somos instituciones abiertas, instituciones que naturalmente van a fortalecer sus capacidades ciudadanas, como son las libertades y derechos fundamentales, tanto en la vía democrático-electoral como en la vía de la transparencia y en la vía de la privacidad, querido Manuel.
Correcto. Oye, finalmente, Julio César, pues, hace poco también tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Info Ciudad de México firmaron por ahí un convenio de colaboración, ¿cierto?
Cierto, tema que nos ayuda a fortalecer, insisto, una serie de variables muy importantes dentro del mapa local que ayudan a fortalecer el régimen de la transparencia y la privacidad. Y así como lo hicimos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo hemos hecho con la Secretaría de Finanzas, con las 16 alcaldías, con la Jefatura de Gobierno, con el Poder Judicial, con el propio Congreso de la Ciudad de México, con otros órganos constitucionalmente autónomos, cosa que sin duda alguna ha permitido fortalecer y poner en acción los derechos que tutelamos, querido Manuel.
Correcto. Bueno, pues yo te agradezco mucho. ¿Algo más que te gustaría agregar?
Por agradecerte mucho, como siempre, este espacio y esta alianza, invitarle a tu gran audiencia a que forme parte de estos festejos, que se apropie de nuestra institución y que sigamos caminando juntos en la senda de los derechos y libertades en materia de transparencia y defensa de la privacidad, querido Manuel.
Pues en todo este proceso va a ser muy importante que estemos en comunicación, que le demos a conocer a la ciudadanía, a todos los que nos vienen escuchando, tanto en la ciudad como en el resto de la República, ¿no? La importancia de la transparencia en el proceso electoral. Y entonces, pues si lo permites, estaremos en contacto, Julio César.
Será un verdadero honor, querido Manuel. El Info Ciudad de México siempre estará de puertas abiertas para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias de corazón.
Saludos, un abrazo.
Mujer Plena, con Paulina Amozurrutia.
Te
Ya está como cada fin de semana nuestra colaboradora, mi querida Paulina Amozurrutia. Que, bueno,
bienvenido de regreso. ¡Qué gusto escucharte!
Oye, bueno, pues sí, la verdad es que sí. Fíjate, le platicaba al inicio que la verdad es que yo pensé que allá en Mazatlán nos iba a tocar más calor, pero no, fue a la inversa. La verdad es que el calor está aquí en la Ciudad de México, ¿eh?
Sí, definitivamente. Esto ya se está volviendo un poco loco, pero bueno, el descanso es parte del trabajo y debe de hacerse, así que qué gusto. Digo, seguro terminaste trabajando, pero bueno, te extrañamos y qué bueno que regresaste.
Gracias, querida Pau. Oye, ¿qué tema, ¿eh? Los retos de las madres trabajadoras. ¿Por dónde empezar a hablar de ello?
Fíjate que en este marzo, tú sabes que siempre desde Unión Mujer tratamos de hablar de los temas que le importan a la mujer. Y creo que un gran tema que le debemos a las mujeres es las madres y en general las mujeres que trabajan en labores no remuneradas. Es decir, casi 6.8 billones de pesos en México surgen del trabajo de las mujeres en empleos no remunerados. Es casi el 26% del Producto Interno Bruto. Es decir, no se le paga, para entender este concepto, no se le paga, pero si se le pagase, si se le diera, digamos, el sueldo justo por su labor, esa sería la generación de este presupuesto económico, que es importantísimo. Y no sé, Manuel, si tú has estado viendo las propuestas del él y las candidatas, y veo beca tras beca y digo, híjole, aquí no tendría que ser beca, aquí tendría que ser realmente un subsidio o por lo menos un pago por este enorme trabajo que hace la mujer y que la desequilibra totalmente en relación a sus oportunidades en comparación al hombre, ¿no?
Sí, porque mira, estaba viendo aquí algunos puntos, ¿no?, que hiciste favor de compartir. Dice, en México solo el 40% de las mujeres trabajan, esa es otra, mientras que el 70% de los hombres tienen empleo, siendo la maternidad un factor decisivo. Entonces son algunos, sí, algunos de los datos también, ¿no?
Sí, durísimos, que además, bueno, a mí me gustaría, aunque así mandamos los datos, diríamos, el 40% de las mujeres trabajan en un empleo remunerado. Porque la realidad es que las mujeres se levantan y ya están trabajando. Y a mí no me gusta este término de stinky floor o estos términos un poco internacionales que hablan de que las labores de casa limitan a la mujer. Yo creo que la óptica tendría que ser, es que debiese de ser un trabajo en equipo. O sea, cometimos un grave error, no sé en qué momento nos equivocamos, donde la mujer sale a la esfera pública, pero el hombre al no entrar a la esfera privada, se da un desequilibrio absoluto y la mujer se tira un balazo en el pie, porque no es cierto que somos multitask, no es cierto que podemos salir de la casa arregladas, dejando la casa limpia, yendo a trabajar, regresando, haciendo tarea con los niños, dándole de cenar a todos, lavando la ropa. Eso es imposible, y por eso el board out de la mujer, y por eso necesitamos, creo yo, uno, generar política pública para equilibrar no solo el trabajo doméstico, sino la labor de cuidados que genera la mujer y que no se está generando en otro lado. Es decir, si lo va a hacer la mujer, que se le subsidie, sino que haya proyectos que la apoyen. Por ejemplo, las mujeres también toman esta decisión valiente de no dejar a sus hijos en instancias gubernamentales porque no confían en ellos.
Exacto.
Y desgraciadamente tienen que dejar de trabajar. Y no es justo, porque la mujer, este es un punto, Manuel, que me es importantísimo que oiga todo el auditorio, entre más estabilidad y autonomía económica, menor nivel de violencia. Es decir, una mujer que sabe que se puede mantener, que tiene un presupuesto autónomo para poder devengar sus gastos y los de sus hijos o de su familia, pues no tiene que depender de un hombre, y entonces la relación cambia a un tema de igualdad y no de dependencia. Entonces creo que tendríamos que estar exigiendo a los y las candidatas que tomen en cuenta esta labor de muchísimas mujeres en México, punto número uno, y empezar a formar a los jóvenes y a los niños en un tema de complementariedad y corresponsabilidad entre hombre y mujer. La familia la tiene que sacar adelante, tanto el hombre como la mujer, y esta labor no tendría que ser culturalmente única para la mujer.
Sí, y además, fíjate, ahorita que comentabas de la desconfianza que hay, pues en estas estancias infantiles, no todas o todos tienen la solvencia económica para poder pagar algo privado, que quizá les puedan generar un poco más de confianza a reserva de las públicas,
claro,
¿no?
Y esto es parte del discurso así, que falta. Para eso pagamos, claro, impuestos, ¿no? O sea, así yo al pagar mis impuestos esperaría que mis hijos puedan contar con una estancia pagada por el gobierno que claramente se pagó con mis impuestos, donde puedan estar seguros. Por eso, lo grave que hayan quitado las estancias infantiles, lo grave que hayan quitado las escuelas de tiempo completo, porque esto reduce notablemente la libertad de la mujer. En este mes de la mujer tenemos que pensar como estas dos caras de la moneda. ¿Qué la oprime? Que es la violencia, los feminicidios, el machismo. ¿Y qué no la deja avanzar? Que son todas estas trabas en el camino que no permiten que ella también se pueda desarrollar profesionalmente. Ojo, no es nomás que pueda sacar adelante a su familia. Hombre y mujer tienen esta maravillosa función y derecho de transformarse con su vocación y disfrutar de un trabajo que los desarrolle y tener familia. Entonces, sí es una esfera del ámbito público que el gobierno tendría que poner presupuesto y política, pero también de la educación que le damos a nuestros hijos para que hombre y mujer salgan a trabajar si es que así lo desean, o la negociación de ellos, y que también le echen ganas adentro de la casa a todos. Esto es un trabajo en equipo, no se vale. Estas pobres señoras que hay muchísimos casos que llegan a las 7 de trabajar, 8, 9, a darle de cenar a su hijito de 15 años. ¿Cómo? ¿Por qué? No, deja tú el esposo. O sea, estamos maleducando a los chavos sin hacer equipo. Y el problema es que si no les enseñamos a hacer equipo, pues desgraciadamente no van a ser familia, pues porque ya no es funcional.
Híjole, qué importante lo que nos dices, interesantísimo, y estos discursos que, bueno, pues también, como tú dices, deberían de estar en la agenda pública, y sobre todo, pues, voltear a ver, y sobre todo que ahora, pues, al frente están dos mujeres que seguramente de alguna de ellas quedará como presidenta de la República.
Sí, pero acuérdate que el hecho de ser mujer no quiere decir ni que impulses la causa de la mujer, ni que estés a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, sí tenemos que presionar, porque la ciudadanía no es solo votar, es insistir en la agenda pública que necesitamos, y eso no es estar en ningún partido ni hacer política, es ciudadanía. También a nosotros nos ha faltado presionar y saber las propuestas, pero por lo pronto sí tendríamos que exigir que entre tanta pinche beca lo justo a la mujer, que no es beca, ya está trabajando, nomás valídele lo que está haciendo. Tú disculparás el francés, pero es que sí da coraje, ¿no?
No, bueno, sí, da coraje, mi querida Pau. Oye, por favor, tus redes sociales.
Es Unión Mujer en todas las redes sociales. Este mes sacamos muchísima información en relación a la mujer, y bueno, yo personalmente en X, Pau Amos Urrutia, y en todas las demás redes sociales, Paulina Amos Urrutia, ahí siempre discutiendo de todo lo que le importa a la mujer, a la infancia, a la familia, a la educación, y peleándonos un poco con el sistema, pues para divertirnos, ¿no?
No, pues claro, eso me parece perfecto, hay que cuestionar y hay que divertirnos. Te mando un abrazo.
Te mando un abrazo, espero verte pronto.
Gracias igualmente, querida Paulina Amos Urrutia. Ya son las 2 de la tarde con 46 minutos.
Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
Bueno, pues vámonos directamente hasta la ciudad espacial. Allí en Houston, Texas, está nuestro colaborador y directivo de Now Media, Juan Guevara. ¿Cómo estás, mi estimado Juan? Aquí asándonos de calor.
Mi queridísimo Manolo Zamacona. Vi en redes sociales que andabas muy bien acompañado, haciendo muchas cosas en las playas de algún lugar, me imagino que de México.
Sí, andábamos en el Pacífico mexicano, mi querido Juan Guevara, no, y la verdad bien, es que riquísimo, bien. Riquísimo, claro que sí.
Qué bueno, pues quién como tú, mi querido Zamacona, que tiene tiempo para salir de vacaciones, uno que vive encadenado al escritorio para salir adelante. Pero bueno, nosotros los hombres también trabajamos y tenemos muchas cosas que ofrecer a la familia. Digo, a ver qué día pugnamos en México para que se haga también un Día Internacional de los Hombres, porque la verdad es que creo que está medio exacerbado ese tema. Pero bueno, hablemos de tecnología. Fíjate que
venga.
Para aquellos que nos tenemos que quedar a trabajar, no como tú comprenderás, mi queridísimo Zamacona.
Exacto.
Fíjate que pues la inteligencia artificial sirve para muchas cosas, y una de las cosas que son carísimas para los negocios, carísimas para toda la gente que trabajamos día y noche, es el hecho de tener juntas. ¿Y qué es? ¿Por qué? Porque las juntas en general son en muchas ocasiones una pérdida total y absoluta de tiempo, no solo para que la organiza, sino para que todos los que van. De hecho, déjame decirte que en la mayoría de las juntas, en el 65 o 70% de las juntas. Es interesante saber que toda la gente que va está distraída viendo redes sociales, contestando WhatsApps, viendo el TikTok, y hacen todo menos poner atención a la junta. O sea, eso es. ¿Y por qué? Pues porque la junta se vuelve muy larga, en lugar de hacer juntas concretas al grano de 30 minutos máximo, se hacen juntas de toda la mañana y ya sabes, ¿no? Y estamos en junta es la parte que decimos en México, y el estamos en junta es decir, no puedo, son juntas de consejo, ya sabes, todo el mundo se viste así de juntas muy importantes, uh-huh. Y al final del día, los resultados concretos de esa junta son muy poco medibles. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, para poder hacer nuestras juntas concretas al grano, muy rápidas, donde existan planes de acción que se puedan implementar y que ese tiempo que invertimos en juntas se vuelva productivo y que genere bienestar? Y uso la palabra con mucha reticencia porque es una palabra que está muy mal usada por el gobierno de México, pero bueno, que exista el bienestar para los ricos, para los no tan ricos y para los menos ricos, ¿no? Es decir, que todos los que asistan a la junta tengan un tema donde puedan generar dinero. Entonces, existen dos tipos de junta y existen tres etapas para la junta. Primero, hay que planear la junta con inteligencia artificial. Y para eso existen un truco muy interesante en ChatGPT, en donde uno puede pedirle a ChatGPT, con una de las funcionalidades que tiene nuevas, en el que podamos tener una agenda concreta de la junta y especificarle a ChatGPT cuántos minutos específicos quieres que dure la junta. Entonces, lo que hace ChatGPT es que genera una agenda, le asigna un tiempo especificado para cada asunto que se quiere tratar en la agenda, y entonces es muy fácil ir llevando los tiempos y ser muy específicos en los tiempos para que entonces la junta sea productiva. Eso es al inicio de la junta. Uh-huh. Luego hay aplicaciones, por ejemplo, cuando hay juntas con Zoom, sí, que son muy seguidas, en donde la minuta de las juntas siempre son un problema, porque entonces ¿quién se va a encargar de tomar notas? Ahora existe una nueva funcionalidad. Ahora existe una nueva funcionalidad de Zoom que te permite que de manera automática la inteligencia artificial te genere un resumen en tópicos de todo lo que se habló en la junta y que automáticamente se les envíe a cada uno de los asistentes. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial en Zoom es escucha a toda la gente que está hablando, sobre todo cuando es en Zoom. Pone tópicos, pone planes de acción, pone puntos de acuerdo, pone todo, un resumen muy claro, y eso permite que entonces la minuta de la junta no sea un chorrero de 3, 4, 5 hojas por email, lo que sea, sino que sea una hoja muy concreta, un email muy concreto con 10, 12 tópicos, en donde se asignen planes de acción por cada tópico y exista un seguimiento de cuándo se le va a dar una fecha límite para cada tópico. Y eso, la verdad, es además de ser productivo, permite el que una máquina, no sea una secretaria ni un asistente, sino una máquina, pueda dar una minuta de la junta objetiva y que entonces se pueda utilizar el tiempo de una manera correcta y que sepamos que el tiempo es un recurso no renovable, que cada minuto que invertimos en algo no lo vamos a recuperar y que cada minuto tiene que estar destinado para producir de una manera inteligente y que la tecnología se utilice, en este caso la inteligencia artificial, se utilice de una manera inteligente para que entonces las tareas repetitivas sean hechas por una máquina en lugar de por una persona. ¿Cómo ves, mi querido Zamacona?
Mira, qué tan avanzada está la tecnología y pues justo por eso siempre hacemos contacto contigo, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo novedoso. Esto, por ejemplo, del ChatGPT, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Que viene a revolucionar pues sí, todo prácticamente. O sea, le dictas y ya te hace todo. Digo, es increíble, ¿eh? Todo, la verdad. Pero
sí,
bueno.
Te hace todo y oye, la gente es que sí. Sobre todo, sabes que una cosa muy importante, que hay que dejar que la inteligencia artificial haga las tareas monótonas.
Sí, totalmente. Oye, tus redes sociales para la gente que te viene escuchando, por favor.
A ver, mi querido Zamacona, mis redes sociales son Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en todas las redes sociales, y mándenme sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran platicarme, yo los leo y les contesto. Juan Guevara TV en todas las redes sociales.
Muy bien, oye, te mando un abrazo, muchas gracias y nos escuchamos el próximo fin de semana.
Si así Dios lo permite. Un abrazo, mi querido Zamacona, saludos a todos.
Saludos, Juan Guevara. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar irnos con Ariana Grande, quien escaló hasta el número uno en el top global de Spotify con su nuevo álbum Eternal Sunshine, el cual se cree que, bueno, pues hace referencia a la película que protagoniza Jim Carrey.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y bueno, y por eso estamos escuchando We Can't Be Friends de Ariana Grande. Con esto vamos a la pausa. Regresando, está lista nuestra chef Paulina Abascal, que nos va a preparar, escuche usted, capuchino de jitomate rostizado. ¿Cómo es esto? Bueno, pues al platicar le decimos. Soy Manuel Zamacona. Pausa y volvemos. This monstrous fire, just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend and cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love. My
Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Ya son las 3 de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Heraldo Radio. Si es que ya estaba en sintonía, si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista informativa del fin de semana. Gracias a usted, gracias por su sintonía. Y bueno, pues tratamos como siempre de llevarle los mejores contenidos, la información más actual y bueno, pues acompañados de todo este gran equipo de información y producción. Oiga, que por cierto, hoy 16 de marzo se celebra el Día Nacional del Oso Panda. No sé si usted lo sabía, pero allí en los Estados Unidos, con la finalidad de unir esfuerzos por parte de la comunidad internacional en la protección y restauración de su hábitat. Esto le repito, allá en Estados Unidos, pero es interesante porque muchas de las especies también pues se conservan y se crían aquí en nuestro país, y la celebración de esta fecha es ampliamente apoyada por los conservacionistas, los defensores y amantes de los animales. Los pandas pues sí son adorados y apreciados en todo el mundo, encontrándose en la actualidad pues incluso ya en peligro de extinción. Este oso panda o panda gigante, pues usted sabe que se alimentan de plantas como el bambú, los frutos, los pequeños mamíferos, y generalmente, por ejemplo, aquí en nuestro país los podemos encontrar en la mayoría de los zoológicos, pero bueno, pues hay que unir esfuerzos para preservar esta gran, gran especie. Bueno, Jorge Rodríguez, entramos pues ya de lleno a la segunda hora de información.
Así es, Manuel, y este es el resumen informativo. Esto es Zona de Noticias, es el sábado 16 de marzo y esta es la información.
El resumen de las tres.
Autoridades del Estado de México informaron sobre la localización con vida de 4 trabajadores de una pollería en Toluca, quienes estaban desaparecidos desde diciembre. La Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Piguamo, Jalisco, quien buscaba la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por México y fue ejecutado a tiros anoche. El presidente del PRI en ese estado, Antonio Padilla, declaró que el candidato a Amezcua ya había recibido amenazas graves, pero no fueron atendidos por el gobierno de Jalisco. Y desde Tabasco, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondió que el expresidente de México, Felipe Calderón, sí pactó con la delincuencia, esto tras dichos de su contrincante, Xóchitl Gálvez.
Pactado con criminales son ellos, con Calderón. O sea, es conocido, reconocido y archirreconocido que quien pactó con criminales fue Calderón. Una buena parte de los colaboradores de Calderón está trabajando en el frente.
Y desde Quintana Roo, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se retractó por sus dichos sobre la Secretaría de Marina, a la que criticó en días pasados.
No es nada contra los marinos, ni nada contra el ejército. El problema es que los pusieron a hacer cosas para las que ellos no estaban preparados, para las que ellos no tenían la vocación. Y el día de mañana, que haya baches en las autopistas, en las carreteras, le van a echar la culpa al ejército.
Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien también tiene eventos en Tabasco, dijo en sus redes sociales que Morena quiere censurar 35 spots de su campaña. Organizaciones estudiantiles afines a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron esta mañana en Chilpancingo para exigir que se esclarezca la muerte de su compañero, Yanqui Cotán Gómez, asesinado por policías estatales el pasado 7 de marzo. Sentencian a más de 316 años de prisión a los 12 hombres detenidos por participar en el ataque contra Omar García Harfuch en 2020, cuando fungía como secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
Es decir, que al sumar la totalidad de las penas a cada uno de los acusados, se les impuso una sentencia condenatoria de 316 años, 8 meses de prisión. No obstante, los procesados solamente compurgarán 70 años de prisión, como lo establece el Código Penal.
Esa fue la voz del encargado de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Mientras tanto, el exjefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, reconoció el profesionalismo del personal de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Capitalina, que participó en la investigación sobre el ataque en su contra y que terminó con 3 víctimas mortales. Y en temas internacionales, en el segundo día de elecciones, Rusia acusó a Ucrania, país que invadió hace poco más de 2 años, de realizar actividades terroristas para influir en el resultado, mientras Ucrania se adjudicó un ciberataque para bloquear el sistema de votación electrónica. Y en los deportes, Querétaro venció ayer a Juárez y Tijuana empató a 2 con Santos. Esto en algunos resultados de la jornada 12, que hoy tiene como evento estelar el clásico entre Chivas y América a las 9 de la noche. Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene detalles de un reporte desde calles de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias. Pues la Avenida de los Insurgentes en estos momentos ya con carga vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia la México-Pachuca a partir de la zona del paradero de los Indios Verdes. Hay que utilizar como alternativa Centenario, el sentido opuesto sin ningún problema, a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia La Raza, algunos asentamientos en carriles laterales, pero nada para pensar en alguna alternativa, solamente hay que salir con minutos de anticipación. Esto si su destino es la zona del Eje 2 Norte en su tramo Eulalia Guzmán. A manejar con mucha precaución, la información que les tengo.
Muchas gracias por la información, Isra. Cualquier emergencia, volvemos contigo.
Hasta luego.
Y estamos escuchando este sencillo Shorty Party de Cartel de Santa y La Kelly, mismo que ya suma más de 340 millones de reproducciones en la plataforma YouTube, debido a que los asistentes al Vive Latino se perderán este 16 de marzo la presentación de Cartel de Santa, que anunció esta semana que salía del cartel. Mientras el festival anunció que en su lugar estará el rapero Santa Fe Clan.
Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
Bueno, 3 de la tarde ya con 8 minutos, como cada fin de semana. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a nuestra querida chef Paulina Abascal. Pau, ¿cómo te va? Hace bastante calor, ¿eh?
¿Cómo estamos, Manuel? Buenas tardes a todos los que amablemente, como cada sábado, nos escuchan.
Gracias. Oye, bueno, pues nosotros listos, hora de la comida.
¿Y por dónde andabas, ¿Y por dónde andabas, Manuel?
Mira, nosotros andábamos en el Pacífico mexicano, en tierras mazatlecas, allá en Mazatlán, que bueno, pues también se da una gastronomía exquisita y la verdad es que muy padre todo. Bastante frío, ¿eh? Nos tocó, le comentaba hace rato a nuestra colaboradora, bastante frío y pues son los contrastes a veces aquí, pues asándonos de calor.
Exactamente. ¿No? Bueno, pues mira, para épocas de frío o de calor, siempre se agradece una sopita de jitomate.
Ok, me parece excelente, pues estamos listos.
Y está muy fácil. Mira, van a comprar jitomate guaje, que es un poquito, tiene más acidez y me gusta para esta preparación. Para 4 platitos de sopa vamos a necesitar 6 jitomates guaje. Le vamos a poner en una charola los jitomates partidos en 4.
En una charola,
En una charola partidos en 4, okay, con una cucharada de ajo picado, un cuarto de cebolla blanca, una varita de tomillo, y le vamos a rociar todo esto con un poco de sal, pimienta y aceite de oliva. Y lo van a meter a rostizar todo esto al horno a 180 grados alrededor de una hora, hora y cuarto.
Alrededor de una hora y cuarto, ok.
Si tú ves que de todas maneras ya pasó la hora y cuarto y tus jitomates todavía no se encuentran así como rostizaditos, ya más chiquitos y así, los puedes dejar más tiempo. La idea es que vamos a rostizar todos estos ingredientes para pasarlo a una licuadora, agregando 3 tazas de caldo de verdura o caldo de pollo. Y una taza de crema.
Correcto.
Y lo vas a moler y moler y moler y moler y seguir moliendo de tal manera que te quede completamente tersa. Si tu licuadora no lo logra, bueno, pues lo mueles lo más que se pueda y después le das una coladita. Y lo vamos a servir bien caliente. Con crutones de pan. Y queso de cabra desmoronado.
¡Qué rico! Queso de cabra.
Está delicioso. Y pues ya está su crema tipo cappuccino de jitomate con queso de cabra.
Oye, a ver qué delicia. Mire, para los que nos vienen sintonizando a esta hora de la tarde, es una excelente opción este cappuccino o sopa de jitomate rostizado. Escuche usted, necesita jitomate guaje para una porción de 4 platillos aproximadamente, que se necesitan 6 jitomates, que los vamos a poner en una charola partidos en 4, con una cucharada de ajo picado, un cuarto de cebolla blanca, una varita de tomillo, y todo esto lo vamos a rociar con sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, posteriormente, lo anterior lo vamos a rostizar a 180 grados, alrededor de una hora y cuarto. Y bueno, si usted ve que necesita más, lo podemos dejar más tiempo. Esto lo vamos a pasar a la licuadora y vamos a agregar 3 tazas de caldo de pollo o de verdura y una taza de crema. Mire, hay que molerlo bien, hay que molerlo bien hasta que quede todo esto en una consistencia tersa, ¿no? Incluso lo vamos a poder colar si es que hace falta. Bueno, lo vamos a servir todo esto bastante caliente y le vamos a acompañar con crutones de pan, que usted sabe son esos, pues un poco incluso duritos, ¿no, Pau? Que son,
sí,
los crutones
de pan.
Son
como cuadritos de pan que encuentran en el súper. Vienen como, digo, desde la panadería los pueden encontrar y si no, en donde está todo el pasillo de pan, ahí van a encontrar bolsas de crutones y hay de muchos sabores, de finas hierbas, naturales, de parmesano. La verdad es que todos le van muy bien.
Bueno, y el toque final, pues le vamos a desmoronar queso de cabra encima y bueno, pues a disfrutar de esta sopa. ¿Qué tal?
Está deliciosa. Yo espero que todos la hagan y que por favor nos digan qué tal les quedó en todas las redes sociales de GastroLab.
Me parece excelente. Mándenos sus fotos también y si quiere alguna receta en específico y tus redes sociales, mi querida chef Paulina Bascal, y dónde te vemos también en televisión.
Claro que sí. Bueno, recuerden que está nuestro programa Al Estilo de Paulina Bascal, lunes, miércoles y viernes, canal 8 de Televisión Abierta a las 11 de la mañana con sus repeticiones. También Sky e Easy. Lo van a poder encontrar, si no les dio la vida de verlo, en la tele o en Sky en Easy, también en YouTube.
en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Lo mismo martes y jueves estamos por GastroLab. Y bueno, ya si me quieren hacer el super favor de seguirme a mí también en mis redes sociales, pues estoy en absolutamente todas como Paulina Bascal, pero el que tiene la palomita azul, para que no acepten invitaciones.
Muy bien, pues te mando un abrazo, que tengas excelente sábado, excelente domingo y excelente semana, y nos escuchamos pronto.
Claro que sí, Manuel, que tengan todos muy bonito fin de semana también.
Gracias. Bueno, pues es la voz de la chef Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde con 14 minutos.
Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Considerado como uno de los cantantes de ópera más destacados del mundo, Sir Winterfeld, el artista galés, ofrecerá un concierto acompañado por la orquesta y el coro de teatro de Bellas Artes bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso. El atractivo programa, que promete ser una velada musical memorable, comprenderá en su primera parte arias de las óperas La Valquiria y Los maestros cantantes de Nuremberg de Wagner. Complementarán el programa conocidas melodías de revistas musicales y canciones tradicionales de Gales, Escocia e Irlanda. Nacido en Gales, Terfel es reconocido hoy en día como uno de los más destacados cantantes de la ópera del siglo XXI. Se ha presentado con gran éxito y aclamado por el público en muchas de las principales casas de ópera, recintos musicales y festivales del mundo. La presentación de Sir Winterfell será el próximo jueves 21 de marzo en el Palacio de Bellas Artes. Un nuevo ejercicio de invención a partir del encuentro de la compleja historia de Europa y América, Exploradores, Soñadores y Ladrones, es una aventura a través de la memoria y los archivos. Este libro es un nuevo ejercicio de invención a partir del encuentro de la compleja historia de Europa y América. Después del éxito de Volver a Contar, el equipo curatorial del Museo Británico y del Hay Festival se unieron de nuevo para animar a diferentes autores a inspirarse en los objetos del museo. En esta ocasión, la propuesta es un poco diferente. Los creadores fueron invitados a revisar una serie de documentos etnográficos, una profusión de diarios, cartas, bocetos, reflexiones y transacciones, todos referentes al proceso de adquisición de obras. Partiendo de estos materiales, la premisa fue imaginar narrativas propias que tuviesen como protagonistas a aquellos que lograron que esas piezas llegaran al espacio museístico. El proceso produjo un resultado asombroso. Exploradores, Soñadores y Ladrones es editado por Anagrama. Flores Negras del Destino Nos Apartan es un espectáculo unipersonal basado en Canción de Tumba del autor Julián Herbert, quien fue galardonado dos veces por esta obra con el Premio Jaén de Novela 2011 y el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2012. La puesta en escena basa su discurso estético en la cinematografía y la música. Belén Aguilar, la directora, construyó una ventana al universo de la memoria, en el que el hijo de Guadalupe, una ex trabajadora sexual, afronta la inexorable partida de su madre enferma y, a su vez, a través de remembranzas, imágenes y canciones, dibuja con su historia un periplo de la fragilidad humana, una biografía llena de ternura, humor y una crueldad absoluta. Flores Negras del Destino Nos Apartan se presenta los miércoles y jueves a las 8 de la noche, del 20 de marzo al 25 de abril en el Foro La Gruta. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
Bueno, son las 3 de la tarde, 17 minutos. Sí, efectivamente, pues estamos ya a 30 grados, ya estamos rozando los 30 grados. Mire, nuestro experto en bienes raíces nos viene a compartir pues las mejores recomendaciones, sobre todo para que usted, que nos viene escuchando, le saque provecho a la vivienda, a nuestra vivienda. Y bueno, en esta ocasión, el tema es el apalancamiento. Escuche usted, apalancamiento en la compra de inmuebles. Luis Ramírez, ¿cómo estás? Qué gusto.
Querido Manuel, me da mucho gusto saludarte, y efectivamente, bueno, pues pocas personas se dan cuenta de la oportunidad que tenemos. Dicen que los bienes son para remediar los males, pero pocos aprovechamos justamente la oportunidad que nos da, por ejemplo, el apalancamiento, querido Manuel. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a que hay deuda buena y hay deuda mala. Por supuesto, el apalancamiento tiene que ver con créditos hipotecarios o créditos de liquidez, dejando en garantía un inmueble, que no son malos. Desafortunadamente, pues la cultura en nuestro México, en nuestra Latinoamérica, nos enseña a tener una casa, y eso está bien, porque nos dicen, mija, mijo, hazte de una casa, pero pues no nos dicen que la casa puede ser un buen negocio o puede ser un mal negocio, vamos, que puede ser un activo o un pasivo. Y también pues nos dicen que hay que pagar cuanto antes la deuda, lo cual, bueno, no está mal, pero tampoco es que esté del todo bien. Y todo parte de esta pues ausencia de educación financiera, en la que debemos identificar cuándo hay deuda buena y cuándo hay deuda mala. Así es de que apalancarse para, por ejemplo, comprar una propiedad, Manuel, un inmueble, que la gente a veces dice, yo pues no quiero comprar un inmueble porque no sé si voy a pagar, poder pagar la hipoteca. Bueno, hazlo como negocio. Así lo digo en alguno de mis libros, por ejemplo, por cierto, de esto hablamos en mi programa, que entramos al aire ya en unos minutos. Pero, caramba, pues tener la mentalidad de poder tomar una deuda para comprar una casa, un inmueble que se pague solo. Y aquí van a decir los radioescuchas, ¿cómo que se pague solo? Bueno, pues sí, a lo mejor no voy a vivir en ella, pero la voy a usar para rentarla, y a través del arrendamiento, por cierto, no tradicional, sino a través de, a lo mejor, co-living, a lo mejor amueblando la propiedad. ¿Sabías, Manuel, que solamente amueblando la propiedad puedes sacarle el doble de renta? Y bueno, hay muchas formas, pero lo importante es entender primero que el apalancamiento puede ser un vehículo para hacer crecer tu patrimonio. Por ejemplo, si ya tienes una casa, y esa casa a lo mejor hoy vale 2 o 3 millones de pesos, pues podrías pedir un préstamo de 1 millón para ampliar esa misma casa, y a lo mejor poner un departamento en el siguiente piso, y con la renta de ese departamento pues pagar el crédito, o comprar un inmueble en otro lado. En fin, la deuda es buena siempre y cuando la paguemos, siempre y cuando tengamos los ingresos para pagarla, y esos ingresos no necesariamente tienen que provenir de tu bolsa, sino producto de las rentas, puede ser. Entonces, Manuel, invitar a tu audiencia a que nos escuchen. Entramos al aire ya justamente en 40 minutos aquí a través de la frecuencia del Heraldo, y quien quiera saber sobre estos, esta forma de poder utilizar la deuda buena a favor, apalancarse del dinero del banco, como dicen nuestros vecinos del norte, use banks money, pues mándenme un mensaje a las redes sociales y con gusto les dejo un ebook sobre el apalancamiento. Escríbanme en Instagram, en Facebook, en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Querido Manuel, ¿tú qué opinas de la deuda buena y mala?
Oye, eso me parece por demás interesante, Luis. Yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué aspectos debe tener en cuenta o se debe tener en cuenta para el apalancamiento inmobiliario,
Bueno, primero, pues entender que el inmueble, pues si vas a quererlo para vivir, eso es lo primero que tienes que saber, si vas a querer vivir en él o si lo vas a comprar como un negocio, para que de ahí, pues evidentemente veas si puedes pagar un poco más, un poco menos, etcétera. Y yo te diría que evidentemente, pues el mejor crédito hipotecario primero es el que te dan, ¿no? Porque a veces las personas dicen, yo quiero el banco rojo, el banco azul, pero recuerden que además tenemos la ventaja de que cada año podemos cambiar de banco, y luego, aunque ahorita está la tasa un poco alta, y le pongo comillas, pues van a bajar, y cada año puedes, al cambiar de banco, pues bajar la tasa. Es una maravilla. Lo que no baja son las rentas, Manuel.
Ah, eso sí, pero bueno. Oye, ¿dónde encontramos más información de todo lo que nos estás platicando? Por favor, repítenos.
Con mucho gusto, en mis redes sociales, los invito por favor a que me sigan, Facebook, Instagram y YouTube como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Mándenme un mensajito y les mando un ebook sobre el apalancamiento sin costo, y pues escúchenos hoy aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio en punto de las 4 de la tarde, y también los jueves a las 10 de la noche, querido Manuel.
Muy bien, bueno, pues estamos en comunicación, y que sea buen programa.
Gracias, igualmente, un abrazo a la cabina.
Gracias, es Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario, al finalizar Zona de Noticias. Vamos contigo, Jorge Rodríguez, ¿qué nos tienes? Adelante.
Sí, Manuel, como ya lo comentábamos al inicio del programa, este sábado, con una megamarcha, normalistas exigieron castigo para policías por el crimen de Yanqui Cotán. Estudiantes normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en Chilpancingo hasta el libramiento de Tixla, lugar donde fue asesinado Yanqui Cotán Gómez Peralta. En una movilización realizada desde las 11 de la mañana de este sábado, los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México exigieron castigo para los policías estatales involucrados en el crimen del joven de 23 años de edad. Los más de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos pidieron también la resolución de las otras desapariciones cometidas en 2014. El mitin fue encabezado por Lilia Baney Gómez, madre de Yanqui Cotán, y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La madre de Yanqui exigió que se localice al policía David N., quien es el señalado de ser el responsable del homicidio del joven. Esta es información de nuestra compañera Carla Benítez, Manuel.
Correcto. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Oye, que por cierto, pues fin de semana bastante movido, lleno de música. Hoy y mañana, 17 de marzo, se realiza el Vive Latino 2024, el Vive Latino 2024, en lo que es su edición número 26. Y pues bueno, bastante interesante ahí la cartelera que la protagoniza Belanova. Chingadazo de Kung Fu, así se llama, yo no me estoy leyendo aquí los nombres. Panteón Rococó, tan solo por mencionar algunos de los artistas. Entonces, ya sea porque solo compró usted el boleto para un día o usted decidió no asistir, también regresando le voy a platicar en dónde usted lo puede seguir, la transmisión completamente gratuita. Entonces, pues quédese aquí y también vamos a platicar con Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la capital. ¿Cómo siente, cómo palpa usted pues este panorama electoral aquí en la Ciudad de México? Soy Manuel Zamacona, no le cambie, ya volvemos.
Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
Bueno, pues hace calor, mi querida Steph Palacios. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, como siempre.
Ay, mi querido Manuel, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Hace mucho calor y como tienen mucho calor, pues vamos a hablar de temas que nos pongan todavía más calurosos, pues, que también nos pueden dar una refrescada también, ¿no crees?
Sí. Además es importantísimo el tema porque, a ver, la comunicación juega un papel bastante importante en la sexualidad, en la pareja, y creo que es la base de, pues, de todo conjunto, ¿no? Matrimonial o no matrimonial.
La primordial, Manuel. Siempre me dicen, ¿cómo puedo ser un buen amante? ¿Cómo le a mi pareja? ¿Cómo es que puedo tener relación de pareja? Incluso fuera del placer, ¿no? Entonces, la comunicación es la base de todo. Pero ¿sabes qué es la cosa? Que cuando nos desarrollamos, nadie nos enseña a comunicarnos de una manera efectiva. Y por supuesto, lo más importante, asertiva. Entonces, hay que trabajar mucho el tema de la comunicación en pareja, que es el, pero de verdad es una deconstrucción total de nuestras creencias y de cómo vemos, pues, el mundo y las relaciones para poder abordar cualquier tipo de tema con nuestra pareja, porque por más que creamos que tenemos comunicación en pareja, fíjate que de repente me buscan personas que me dicen, no, tengo una gran comunicación. Okay, bueno, ¿y alguna vez le has dicho a tu pareja que no te gusta que te esté haciendo esto o que te gustaría que potenciara muchísimo más esta parte del placer? No, es que no sé cómo decírselo. Bueno, entonces no estamos teniendo una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es esencial y también parte desde el autoconocimiento, que tenemos que saber cada uno de nosotros lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y esto nos ayuda a empoderarnos y a establecer también límites, a decir que sí, pero también que no, y que no es no, pero también hay cosas que sí es sí. Entonces, el saber exactamente lo que queremos nos ayuda también a saber comunicarlo a nuestra pareja, pues para, por supuesto, disfrutar más de nuestra sexualidad en conjunto y tener muchísimo más placer. Así que la comunicación es la base, de verdad, de todo éxito en las relaciones de pareja y, por supuesto, en nuestras relaciones sexuales. Así que, mi querido Manuel, de verdad es que hay que trabajar la comunicación. Si necesitan ayuda, acérquense a un especialista que los ayude a entender la comunicación que tienen, a saber si tienen una buena comunicación en pareja. Especialistas en pareja que nos ayuden a esto y díganle a su pareja lo que quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta, pero también trabajen en su propio placer para poder comunicarlo, porque nuestra pareja no es adivino y a veces damos por hecho que nuestra pareja va a saber lo que queremos, y pues no es así. Hay que siempre hablar y decir las cosas.
Sí, ¿sabes qué? Incluso, aunque no sea tu pareja, si tú vas y conoces a alguien, me parece que la comunicación y el hablar claro, lo que tú quieres, lo que tú deseas, pues es primordial, pues para que se dé algún otro tipo de encuentro, o incluso ya planificado, ¿no? El hablar y el dejar las cosas en claro, siempre se va a agradecer para todo, mi querida Steph.
Así es, exactamente. Así que hay que platicar, y por supuesto que algo que hay que platicar, Manuel, es el tema, por ejemplo, de la protección, del tipo de anticonceptivos que queremos utilizar, ¿no? De si en cuánto tiempo queremos tener hijos, cuál es nuestra expectativa, ¿no? Y para eso, si ustedes no quieren tener bebés en este momento, si van a hablar sobre anticonceptivos, pues tenemos toda la gama de productos de condones Prudence para poder protegernos, por supuesto, en nuestras relaciones, y por supuesto también de la mano de la anticoncepción de DKT, que es un tema importantísimo, ¿no? El tema de cuándo queremos ser padres y cuándo queremos ser, pues también, querer también tener un bebé. Entonces, pues nada, la verdad es que síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como Condones Prudence DKT México, siempre subimos contenido sobre educación sexual, contenido también, por supuesto, para parejas, así que pues síganos y estén al pendiente siempre de nuestras redes. También tenemos TikTok y página azul, tenemos educación sexual también por ahí, y los pueden seguir como Prudence MX.
Oye, te mando un abrazo, como siempre, muchísimas gracias, Steph Palacios, y estamos en contacto para dentro de 8 días.
Gracias. Claro que sí, mi querido Manuel. Muchos besos y adiós.
Gracias, Steph Palacios.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, quiero recordarle que mañana, domingo 17 de marzo, no se pierda usted la transmisión especial de Heraldo Media Group del primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los esperamos a partir de las 19:30 horas, justo aquí a través de la señal de Heraldo Radio, de Heraldo Televisión, canal 8.1 de televisión abierta, y también en www.heraldodemexico.com.mx. Al finalizar, va a haber un post-debate. Y justamente, pues ya que se aproximan las elecciones en las que aquí, por lo menos en la capital, se van a elegir a diputados, alcaldes y a la próximo jefe de gobierno. Tengo en la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la ciudad. Sebastián, qué gusto, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, muy contento aquí desde Milpalta, que estamos visitando a nuestros compañeros que se están organizando y expectantes por el debate, porque además la viene la doctora Sheinbaum a la Ciudad de México este lunes, así es que pues muy entusiasmados porque se vienen cosas muy buenas para Morena en la Ciudad de México.
Sí, bueno, pues ya que empezaste con eso, ¿qué esperas mañana del debate? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad estamos muy tranquilos, nuestra candidata Clara Brugada se ha venido preparando con un paquete de propuestas muy importantes. Sabemos que tenemos información de que nuestro adversario, el candidato conservador Santiago de Habsburgo, pues va a ir con una actitud muy agresiva, de mucha descalificación, pero Clara pues va a ir a hacer propuestas que creemos que es lo que le importa a la gente, ¿no? Saber cómo se van a solucionar los problemas del agua, qué obras de infraestructura, de movilidad se van a hacer, cómo se van a atender los temas de la seguridad, y pues a resistir con mucha paciencia las descalificaciones de Santiago de Habsburgo.
Oye, pues ya se espera un panorama, ¿no? Como lo es, la verdad, en los debates pasados también los tuvimos. Fíjate, en las pasadas elecciones, pues vimos una división, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. ¿Creen revertir esto, esta tendencia que se dio el 6 de junio pasado, Sebastián?
Pues mira, todas las encuestas, incluso la última encuesta del propio Heraldo, establecen una diferencia de más de 15 puntos de Clara sobre Santiago de Habsburgo. Y estaríamos ganando la mayor parte de las alcaldías. Entonces estamos optimistas sin confiarnos. Aquí, por ejemplo, en Xochimilco, en Milpalta, hay un muy, muy buen ambiente, pero también pues vemos que vamos a arrasar en Azcapotzalco, en Tlalpan, en Álvaro Obregón, en Coyoacán. Entonces pues estamos trabajando, estamos visitando a la gente casa por casa, haciendo propuestas, informarle a tu audiencia que estamos proponiendo hacer una nueva línea de cablebús
en Álvaro Obregón, en Cuajimalpa, en Magdalena Contreras, una nueva en Tlalpan y una nueva aquí de Milpalta, Xochimilco. Entonces, pues son propuestas que a la gente le generan mucho entusiasmo y eso nos ayuda mucho para ganar las elecciones.
Correcto. En cuanto a las alcaldías, bueno, eso en cuanto a la jefatura de gobierno, en cuanto a las alcaldías, ¿cómo las has sentido? ¿Has platicado con los candidatos de Morena? ¿Qué te dicen?
Pues estamos optimistas. Ellos, los candidatos locales, todavía no comienzan. Empieza el 1 de abril las candidaturas a las alcaldías. Estamos optimistas, nos estamos organizando. Y bueno, pues ganando en todas las encuestas.
También
vamos muy bien, ¿no?
Las diputaciones locales también están en juego, hay temas bastante
interesantes. Tenemos la expectativa de ganar los 2/3 del Congreso de la Ciudad. Esa es nuestra apuesta y para eso estamos trabajando.
Sí, adelante, Jorge.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Para preguntarte, hoy Clara Brugada tuvo un mitin en San Miguel Teotongo, allá en Iztapalapa, y también Santiago Taboada tuvo un evento en la misma alcaldía en Iztapalapa. ¿Tú crees que la elección se está reduciendo a un enfrentamiento entre estos dos candidatos o también tienen el ojo puesto en Salomón Chertorivsky?
Bueno, hay dos proyectos, ¿no? Que es el de continuar con la transformación o el de la restauración de la corrupción. Y ahí hay dos candidatos, el del PAN azul y el PAN naranja. Chertorivsky, que es el candidato de MC, pues fue funcionario de Mancera, que también es candidato ahorita del PRIAN. Entonces, sí. Pueden ser tres candidatos, pero esencialmente hay dos proyectos. Entonces nosotros apostamos por continuar la transformación y ellos representan regresar al régimen de corrupción.
Bueno, pues algo más que te gustaría agregar, Sebastián.
Pues invitar a la gente al evento con la doctora este lunes en Azcapotzalco y en Miguel Hidalgo, en la explanada de la alcaldía en Azcapotzalco y en el lienzo charro en Miguel Hidalgo. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, Sebastián, pues estamos en contacto y pues a partir de hoy a ver si tenemos la colaboración cada fin de semana para ver pues este panorama justo y lo que se palpa durante este proceso electoral de manera local aquí en la ciudad.
Será un gusto, muchas gracias.
Gracias, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. 3:41 p.m.
Botiquín Heraldo, con el doctor Manuel Lavariega.
El doctor Manuel Lavariega en la línea telefónica, como cada fin de semana. Tocayo, qué gusto saludarte.
Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues estamos aquí, ya sabes, acalorados, pero listos para platicar de temas de salud.
Oye, a ver, ¿cómo se pronuncia? ¿Xantomas o Xantomas? ¿O cómo se pronuncia de lo que nos vas a platicar hoy?
Sí, vamos a hablar justamente hoy de los Xantomas. Seguramente es un término que muy pocas personas han escuchado, pero ahorita que les explique de qué se trata, estoy seguro que muchos han visto esta situación en alguna persona por ahí.
Ok, ¿qué es un xantoma?
Bueno, pues los xantomas son estas lesiones que aparecen sobre todo en los párpados, tanto superiores como inferiores, que son como estas bolitas de grasa, estas bolitas que tienen un color diferente a la piel y que justamente se pueden llegar a presentar no solo en los párpados, sino en algunos otros lugares del cuerpo. Pero bueno, son lesiones cutáneas que justamente se caracterizan por la acumulación de tejido graso en la parte de la piel y pueden variar de tamaño desde muy pequeños hasta varios centímetros y regularmente son de un color amarillo.
Oye, ¿y por qué aparecen?
Fíjate que son factores de riesgo y causas que pueden llegar a generarse, sobre todo niveles elevados de grasas en la sangre, especialmente el colesterol y los triglicéridos. También en personas que viven con diabetes por resistencia a la insulina pueden llegar a generar alteraciones en el metabolismo de las grasas y aparecer. Las personas que tienen hipotiroidismo también pueden llegar a tener estas lesiones, ya que el hipotiroidismo también reduce el metabolismo de las grasas. Y también en aquellas personas que tienen enfermedad hepática, ya que pues de igual manera se altera el metabolismo y el transporte de estas grasas. Aunque también lo hemos visto en personas con obesidad, y esto pues obviamente está relacionado a esta alteración en el perfil de las grasas. Pero bueno, como ves, en términos generales, cualquier persona que pueda llegar a tener alguna alteración en el metabolismo de las grasas, incluso las personas que beben con mucha intensidad y frecuencia, pueden llegar a tener este tipo de lesiones en los párpados.
Oye, ¿son peligrosas este tipo de lesiones de jantomas?
Generalmente no son peligrosas, pueden tener más bien como temas estéticos. Es importante pues evaluarlos porque pueden llegar a generar crecimiento importante y bueno, pues molestar ahí al momento de estar parpadeando o incluso molestar ahí por el crecimiento que pueden llegar a tener, pero es más bien con un tema estético. Regularmente uh-huh. se quitan o se extraen por vía quirúrgica, pero es okay. importante pues tratar de reducir el riesgo para que no vuelvan a aparecer y bueno, pues también controlar los niveles de grasas en sangre. Si se fijan y sobre todo si somos muy curiosos en nuestros párpados, podemos llegar a tener pequeñas lesiones muy, muy diminutas, pero bueno, estas pueden llegar a crecer y convertirse ya en un problema estético.
Sí, es importante, es importante. Oye, Yara, finalmente, ahorita que aprovechando estos tiempos de calor, únicamente recordar las recomendaciones, ¿no? Porque se puede venir deshidratación o algún golpe de calor.
Sí, es importante que ahora en estos días de calor intenso, pues nos hidratemos bien, no nos expongamos por mucho tiempo a temperaturas tan altas, sobre todo el aire libre ahí en los días de campo y todos estos lugares abiertos. Hay que tratar de buscar sombra, hidratarnos bien y sobre todo tener cuidado con los adultos mayores y los niños de casa.
Totalmente. Bueno, tus redes sociales, por favor, doctor Manuel Lavariega.
Claro que sí, pueden encontrarme como DR Lavariega Sarachaga en todas mis redes sociales. Y bueno, pues también los invito a que las visiten. Voy a poner unas imágenes de los jantomas para que los identifiquen también todo el auditorio.
Me parece perfecto. Bueno, nos escuchamos mañana. Gracias y estamos en contacto.
Claro que sí, un fuerte abrazo. Excelente tarde y buen provecho.
Buen provecho, es el doctor Manuel Lavariega. Ya son las 3 de la tarde con 46 minutos en el tiempo del centro.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Listo, el maestro Roberto San Germán con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Robert? Qué gusto.
El gusto es mío, mi querido Manuel. Ya te vimos que estuviste de vacaciones, muy a gusto, por allá, por
sí, señor.
Ahora sí que las playas del Pacífico mexicano, ¿no?
Sí, la verdad, bastante bonito. Me faltó visitar el estadio, ahorita que estamos en los deportes.
Ah, bueno, pues sí.
¿No?
En cada esquina hay una chelería.
Una tienda de los venados. Sí, también.
Ah,
también,
claro.
Efectivamente.
Entre aguachiles, tambora, banda, lo que sea, y cerveza, te la pasaste, ¿no?
De lujo, de lujo. Ahí no falta. Qué bueno. Eso, mi querido Robert.
Ahí sí, casi no les falta y casi no hace calor y casi no les gusta el agua de cebada espiritual. Pero bueno, digo, pues vámonos rápido con el fútbol, si te parece. Hoy tenemos partidos interesantes, sobre todo que Cruz Azul se enfrenta a Necaxa. Ese Necaxa que hay que tener cuidado, ¿eh? Un equipo de jovencitos, un equipo que apostó por pocos extranjeros y le ha funcionado. Fue de los últimos equipos que perdió el invicto y lo ha hecho bien, así que veremos. Cruz Azul necesita levantar también, sabemos que da sus buenos partidos y otras veces se cae, así que a las 5 de la tarde en el Estadio Azul, ahí está este duelo. También a las 7 de la noche se juega hoy León contra Puebla. Tigres recibe a Mazatlán a las mismas 7 de la noche y a las 9 de la noche el tercer clásico que hemos visto en una semana entre Chivas y América allá en el Akron, en un estadio donde le va mejor a la América que a las Chivas. Desgraciadamente para el equipo de Guadalajara, allá en América tiene 9 victorias y nada más ha tenido 3 derrotas. Así que pues va a ser una aduana difícil, sobre todo para Chivas, que viene con esta situación. Sí, le ganó al América en la Conca Champions, en el partido de vuelta 3-2, pero a final de cuentas quedó eliminado. Y pues mucha gente hablaba que se perdió con dignidad y ya estamos cayendo en esos discursos cuando pues la palabra es fracaso. Hay que decir las cosas como son. yo lo he platicado contigo, cuando el América fracasa, como cuando las Chivas eliminaron al América, así hace poco, en el torneo local, yo lo dije, es un fracaso del América, totalmente. Y porque estos equipos, cuando te dices grande, y que eres de los más importantes, o los dos más importantes del fútbol mexicano, tienen que pelear por llegar a la final en cualquier torneo, y tienen la obligación de buscar el campeonato. Si tú te vas a caer con la cabeza, o vas a perder con la cabeza, viendo al, ahora sí que al horizonte, al cielo, diciendo al sol, caímos, pero no nos destrecen, perdónenme señores, es un fracaso, no pudiste con tu rival, y no seguiste para llegar con la cuestión que tenías en mente, que era ser el campeón de la CONCACAF. Entonces, pues veremos cómo se pone hoy, que también ya en la semana hubo varios comentarios, lo del Chícharo, que el América era un equipo invencible, o casi invencible, perdón, nadie lo ha dicho, yo nada más creo que fue él. Nadie ha dicho que el América sea casi invencible. No hay un equipo en el mundo que no sea invencible, amigo. Ni el Manchester City de Pep Guardiola, ni ese equipo. Han perdido y de repente dices, pues sí, hay momentos en que pierdes, ¿no? Y son los momentos del deporte. Y luego pues Azcárraga le contestó que el América o que en esa institución pues no se buscaba no quedar eliminado, sino se buscan los campeonatos y que está hecho para esto, y ya luego el Cone Brizuela. Entonces se va a poner bueno el partido de hoy la noche, esperemos, está calientito el ambiente, también cómo terminó el duelo con la jugada de Briseño, así que pues ya veremos cómo está esto, y ya mañana si quieres platicamos de ese partido. Sí, de los partidos que se vienen también el domingo, Atlas contra Monterrey a las 5 de la tarde, luego Toluca recibe a los Pumas a las 7 de la noche y a las mismas 7 de la noche Atlético de San Luis contra Pachuca. Esa sería la jornada. Oye, amigo, y hablando de la Conca Champions, si me lo permites, ya después de escuchar estas ridiculeces de tu producción, hablemos de la Conca Champions, porque ya tenemos fechas y horarios de cuándo van a ser los partidos, sí, lo que son los cuartos de final. El primer duelo es Columbus Crew contra Tigres, esto va a ser allá en Estados Unidos, es el 2 de abril a las 5 de la tarde, y ese mismo día América va a jugar en Nueva Inglaterra a las 7 de la noche. También ahí se hizo un relajo en redes sociales de que la América manda en CONCACAF y que el señor Robert Kraft, imagínate, nada más con el apellido les estoy diciendo cuánto dinero tiene ese señor, que le cedió la vuelta, iba a ser en Nueva Inglaterra, pero resulta que el estadio Gillette, que es donde juegan los Patriotas, que es ahí el mismo dueño, pues lo tenían apartado, no sé qué tenían, y le pidieron a la CONCACAF y a la América cambiar, y que ellos primero reciban y que luego visiten. Y ya estaban sacando, ya sabes, algunos periodistas que viven nada más de eso, que el América, el poder que tiene Azcárraga, que cambie. Por favor, señores, el señor Robert Kraft tiene mucho más dinero que el señor Azcárraga, pero mucho más, ¿eh? O sea, es nada más la marca Kraft a nivel mundial, nada más con eso. ¿Ustedes creen que se van a hacer que ningunear y decir, oye, tengo que cerrar, porque, por favor? Pero bueno, son de las cosas que viven algunos, ya lo dijo Lipnowski, y a muchos les molestó. Y también tenemos el otro duelo al día siguiente, el 3 de abril, Inter de Miami recibiendo al Monterrey, eso es a las 6 de la tarde, y también ese mismo día Herediano contra Pachuca a las 8 de la noche allá en Costa Rica. Aquí la situación del Inter de Miami es que podría ser que Lionel Messi no juegue, está lastimado y parece que no va a llegar para los dos partidos contra Monterrey. Sería una baja muy sensible para el equipo del Inter de Miami y sus aspiraciones con el Tata Martino si es que puede vencer a Monterrey. Creo que Monterrey es mejor equipo, pero ojo con lo que voy a decir, tiene al Tano Ortiz, agárrense. El Tano Ortiz no sabe jugar estas instancias, Lo vimos con América y ya lo vimos con Monterrey. No es un buen estratega en esas situaciones. Así que estos son ya los partidos de las idas. Faltan las vueltas que van a ser el 9, ¿sí? 10 y serían 9 y 10 de abril las vueltas, ¿sí? Las idas, ya saben, 2 y 3 de abril van a ser los siguientes partidos que tenemos en la Conca Champions. Lo de la lesión de Messi todavía lo van a confirmar, mi querido amigo, en estas cuestiones. Y pues mira, yo le decía a tu productor que queríamos pues dejar ya un poquito el fútbol e irnos a lo que es el béisbol, amigo, porque pues ya estamos a nada de que venga el equipo de los Yankees, que viene con Soto, que viene con Verdugo, que viene con Stanton, que viene con Mayhew, o sea, estamos viendo que sí vienen los titulares de la novena del Bronx. aunque no hemos visto si viene Aaron Judge, si viene, pero ya Aaron Boone, que es el manager, sí confirmó, uh-huh, y ya traen ganas de venir a México. ¿Qué nos podés decir tú, sí, que estás más pegado al béisbol, amigo?
Mira, ya nada más para finalizar, va a estar complicado que venga Aaron Judge porque pasó a enfermería, le van a tratar por ahí un tema de la rodilla, entonces va a estar complicado verlo por acá en México, pero bueno, pues jugadores de calidad como Stanton, como Cody, como los que ya habías mencionado, la verdad es que va a ser bastante atractivo. Oye, mira, nos vamos, pero tus redes sociales y mañana seguimos platicando.
Claro que sí, mira, es mi Twitter y mi Twitch es @rsangerman. Ahí estamos para todos, mi querido amigo. Pasen buena tarde, provecho y protéjanse del sol que está cañón en la Ciudad de México, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Roberto San Germán. Gracias, Jorge Rodríguez.
Gracias a ti, Manuel.
Bueno, pues nos vamos con algo de Odiseo Burbujas, porque Humberto Espinosa, actor mexicano que encarnó durante años a uno de los villanos más entrañables de la televisión de los 80, Eco Loco, falleció la tarde de ayer, 15 de marzo. Bueno, pues con esto nos vamos, mañana nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, pásela bien.
Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.